Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Continuamos con el Club de la Pluma y le damos un fuerte abrazo y bienvenido a nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira. Mire, ¿cómo te va, Carlitos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Norberto. Placer escucharte.
Igualmente, querido hermano. Carlitos, la semana pasada nos quedamos sin poder desarrollar la columna por el corte de luz y lo que queríamos dialogar contigo estaba referido a estas guerras que calla el imperio mediático, Siria, Libia, etcétera. Bueno, también lo que está ocurriendo en Palestina, que no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo a Manu Pineda, y hoy, y lo mismo que hace en cada ocasión que tiene de comunicarse con nosotros, cuando tienen la ocasión de tener un poco de energía eléctrica y el servicio de internet, transmitir lo que están padeciendo, ¿no? Los medios, la sociedad internacional calla todo esto. Las masacres que se están produciendo en Siria, por ejemplo, y esto en Palestina, lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental, en fin. Adelante, querido.
Bueno, Norberto, en ese marco que vos me estás desarrollando desde la primera parte del tema, es muy concreto hablar de que la situación de Siria ha desaparecido prácticamente de los grandes medios de comunicación por algo que está ocurriendo en estos momentos. Es un vuelco en la situación del conflicto. El conflicto, todos sabemos que se lo planteó como una supuesta guerra civil entre ciudadanos sirios, y en realidad fue una agresión externa planificada, organizada, financiada y puesta en marcha fundamentalmente por las petromonarquías árabes que arrastraron, fíjate vos lo que es la importancia que tienen todavía con el lobby que realizan en Estados Unidos, arrastraron a Estados Unidos, que no le costó mucho entrar en la variable, y a los sectores europeos que ya habían participado del entuerto de Libia. En un principio administraron, organizaron supuestos rebeldes, pagaron a oficiales del ejército sirio que abandonaran la misma y que encabezaran las supuestas milicias que iban a enfrentar al ejército sirio. Y de esta parte a estos tiempos ya llevamos 3 años de un conflicto salvaje en la que, por lo que uno puede leer y ver, realmente es una guerra muy profunda, muy desencantada por el pobre pueblo sirio, y que en definitiva en los últimos meses ha empezado a bajar los decibeles la prensa internacional por un vuelco fundamental. Primero, porque los monstruos que crearon Arabia Saudita, Qatar y otros emiratos, en forma clandestina también Israel y Estados Unidos y los aliados occidentales, se fue al traste en todo aspecto. Primero, porque esos grupos fundamentalistas empezaron a agredir a los grupos que eran de estos que estaban siendo financiados por Estados Unidos y por la Unión Europea junto con algunos países árabes. Y en ese aspecto las bandas de Al-Qaeda y todo lo demás han hecho una masacre dentro de sus propias filas de los rebeldes, denominados así por la prensa internacional. Tal es así que el jefe del Ejército Libre Sirio huyó en la última semana hacia Pakistán. Estados Unidos suspendió inmediatamente la entrega de armas y de equipo a ese denominado Ejército Libre Sirio, lo cual, ¿por qué? Porque los arsenales estaban cayendo en manos de los grupos fundamentalistas islámicos que intentan instaurar allí un califato que vaya desde Turquía hasta Egipto. Y evidentemente que ni los turcos quieren eso, ni Egipto quiere eso, ni por supuesto mucho menos los sirios. Pero ese es el plan que quieren estos fundamentalistas enloquecidos, y lo están haciendo a sangre y fuego. Pero, por otro lado, el ejército sirio ha iniciado una serie de contraofensivas muy fuertes y ha logrado encerrar a los grupos fundamentalistas islámicos en la frontera contra el Líbano, y con la participación activa de la milicia armada libanesa de Hezbollah, le han propinado un golpe casi mortal. Pero así que en las últimas semanas se habla de más de 2.000 mercenarios muertos en conflicto en la zona. Ha acercado a los rebeldes en la segunda ciudad del país, en Alepo, y en la frontera con Jordania. El frente también está, digamos, cayendo en manos del ejército sirio. Por supuesto que todo esto se hace a base de mucho sacrificio humano, de muchas bajas, de muchos daños colaterales, dirían los norteamericanos, pero que en definitiva está consolidando el régimen de Bashar al-Assad y está derrotando ampliamente a los grupos mercenarios que no encuentran ya pie, y además que la población siria, que esto es lo más importante, se les ha puesto absolutamente en contra e impiden que el programa siga adelante. Por supuesto que continuarán los atentados, por supuesto que continuarán todas estas maniobras de desestabilizamiento del Estado sirio, pero creo que la suerte está echada en contra de esto, de este modelo. En el caso libio, Libia continúa haciendo lo que siempre hemos venido diciendo después de la caída de Gaddafi, que se iba a transformar en una tierra dividida, enfrentada, conflictuada, y ha continuado en ese orden. Por supuesto que allí directamente la prensa ni habla. Y sabemos perfectamente que los regímenes, el régimen instaurado por Occidente, no sale de la capital de Trípoli, no tiene mucha más influencia, ni siquiera dentro de su propia capital, porque hay momentos que bandas armadas ocupan ministerios y a balazo limpio eliminan al ministro del cargo para imponer su ministro, entre comillas, ¿no? Y eso es la fórmula que habíamos dicho que se iba a instaurar en esa región. Y para mí es preocupante, porque decíamos, y lo hablé varias veces contigo en esta radio, del ejemplo para América, ¿no? Del ejemplo que esto podía traer para nuestra región. Y bueno, Norberto, no quiero ser este pájaro de mal agüero, pero los acontecimientos que hemos vivido en Córdoba,
sí,
durante dos días, fue para mí un ejercicio de guerra de baja intensidad, en la cual evidentemente que el Estado quedó paralizado, el Estado en todos los estamentos, estoy hablando, ¿eh? Porque acá no hubo ni Estado provincial ni Estado municipal, porque el gran conflicto fue en Córdoba y el Gran Córdoba,
sí,
y el Estado Nacional.
Al respecto, me permito agregar, sí, y hacer una diferenciación. En el Estado Municipal de Córdoba, y fíjate vos las diferencias, y más allá de que no gozan de mi simpatía ninguno de estos radicales, en Mestre decretó el asueto. Entonces, todos los empleados municipales, aquellos que hacen control de tránsito, seguridad urbana, estaban guardaditos. En Villa Carlos Paz, el intendente Avilés, que tampoco goza de mi simpatía, hizo todo totalmente lo contrario. Desde la noche del 3 de diciembre, sacó a toda la gente de seguridad urbana a la calle, y él mismo salió a la calle para garantizar la seguridad a los ciudadanos de Villa Carlos Paz.
Me parece una actitud loable, ¿no?
Por supuesto, por eso la estoy comentando, más allá de que no goce de mi simpatía este personaje. Pero, y el de Malvinas Argentinas, Arzani, se guardó, desapareció del pueblo. ¿Quiénes fueron a proteger a la población de Malvinas Argentinas? ¿Sabés quiénes fueron? Los del acampe contra Monsanto.
Claro.
Los compañeros que están en el acampe contra Monsanto fueron los encargados de cerrar el pueblo, cortar las rutas de acceso al pueblo y proteger a sus habitantes.
Bueno, eso es evidente que las organizaciones populares pueden establecer, ¿no es cierto?, medidas de control y de seguridad, que cuando fracasa, falla o desaparece el aparato estatal formal, ¿no?
Claro.
Lo que sí, lamentablemente, no en todos los pueblos podemos tener gente con ese nivel de conciencia y de capacidad de movilización para protegernos. Acá es gravísimo, porque hemos visto que más allá de todas las internas, más allá de todos los supuestos acuerdos que podrían haber tenido algunos de estas rebeliones policiales con grupos de la delincuencia, acá el problema es que el narcotráfico ha llegado a un acuerdo con la delincuencia delictiva común. Y eso es lo trágico y lo grave que debemos analizar. ¿Por qué? Porque esa estructura, una vez puesta en marcha, permite que después un montón de sectores aprovechadores de la situación, etcétera, se sumen a la violencia delictiva. Pero acá hubo una narcocriminalidad organizada y ha utilizado los elementos de la marginalidad, y yo llegaría a llamarle esto una narcoguerrilla urbana, que es muy complicada de primero de analizarla y segundo de combatirla. No. Y lamentablemente en nuestra sociedad argentina, como el tema de seguridad y defensa siempre es un tema que se lo soslaya, porque por esos pruritos que tenemos de dictadura, etcétera, etcétera, nos estalla una situación así y no tenemos una mínima organización, o estructura que suplante a lo que no está funcionando. No hay un plan de emergencia provincial, no hay un plan de emergencia. Yo me imagino lo que pasaría en Córdoba con un terremoto, entonces, lo que pasaría en Córdoba con una gigantesca inundación. No, hay planes alternativos de seguridad y de control, de establecer mínimas medidas que tienen que tomar los ciudadanos. Y en ese aspecto es muy complicado esto, Norberto, porque hemos visto surgir estas bandas que en principio tratábamos de esconder la basura bajo la alfombra, de que no existían, de que eran simplemente exageraciones de algunos, y ahora lo hemos visto en la práctica, y hemos visto cómo nuestra sociedad está quebrada, y cómo esta sociedad, cuando no tiene un tipo vestido de azul en una esquina, ataca al vecino. Y esto es de una situación muy conflictiva y muy grave, que debemos ir analizando de ahora en más, porque lo que venimos aclarando de hace rato, que el narcotráfico es una herramienta imperial, lo venimos diciendo en tu programa desde hace años. En la práctica hemos visto cómo el narcoterrorismo urbano o narcoguerrilla urbana se puso en marcha en Córdoba y después en numerosas otras ciudades del país. Ahora, dos elementos que no debemos dejar pasar de lado. Y esto lo hacía porque hace un rato subí un post en Facebook sobre la sobreabundancia de inteligencia e información que tiene Estados Unidos, que al final forma parte de un gigantesco aparato en el cual se autocontrolan todos y nadie controla a nadie. Bueno, nosotros al revés. Nosotros no tenemos inteligencia, carecemos de información mínima y básica, pero también gastamos plata.
Claro.
Porque en el presupuesto nacional hay numerosos centenares de millones de dólares gastados en la supuesta inteligencia. No se pudo detectar la conflictividad en la fuerza de seguridad, no se pudo detectar las operaciones que podrían ocurrir si faltaban esas. Evidentemente que acá hay un fallo muy muy grande, muy muy grande. Sí. Este señor Milani, que ahora le han mandado el pliego para el ascenso, este señor proviene del área de inteligencia.
Sí, señor.
Y este señor acaparó en sus manos gran parte de la inteligencia. Dicen lo que conocen, ese submundo, que hay un enfrentamiento entre Milani y la Secretaría de Estado de Inteligencia. Ahora, mientras ellos se pelean por, evidentemente debe ser por los millones de pesos, el país estalló por todos lados. 16 provincias, pata para arriba, los muertos superan los 13 oficialmente reconocidos, y evidentemente que la situación de la población se encontró ante una falta profunda de seguridad, un descontrol y una falta de Estado. Y acá no es el problema de los negros, acá es el problema de estructuras tremendas, internacionales, que están operando acá. Yo creo que, como dice un gran amigo mío, es o la Unión Continental o es la democracia narco, la que nos proveen para América del Sur. Y no está, me parece muy errado, después de haber visto cómo accionaron en Córdoba y en gran parte del interior del país. Es un tema que debemos tenerlo ya bien, bien claro. Cuando yo te decía que hablemos siempre de cómo, porque los narcos no es un problema de simplemente delictivo policial, es un problema de estructuras políticas globales, de estructuras financieras globales, de poderes internacionales que lo usan como una herramienta de dominación a pueblos que intentan superar su etapa de dependencia. Y en este caso, Córdoba, lamentablemente, ha sido campo y escenario de un ejercicio en gran escala de esa operación. Ver cómo operan a través de motos y autos, con equipos de comunicación, armados y perfectamente equipados para hacer 10 o 12 ataques a la vez en distintos sectores de la ciudad, eso no habla de saqueos de por grupos aprovechados de la situación, habla de organización, estructura y planificación.
Claro. Carlitos, y yo no digo que esté desvinculado para nada, porque a mí se me ocurren esas relaciones casi descabelladas, pero lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no tiene que ver también esta desestabilización que se está provocando allí en Ucrania y que está llevada adelante por inclusive por funcionarios norteamericanos? ¿No tiene que ver también con el tema del narcotráfico?
Pero y por supuesto, Norberto, Ucrania es un eslabón muy importante para acceder a causarle problemas a Rusia. Y por lo tanto, desestabilizar Ucrania o poner regímenes contrarios a Moscú es una vieja, esperanza norteamericana para impedir que el régimen ruso pueda seguir consolidándose y expandir sus zonas de influencia.
Claro.
Así como le han operado en Turkmenistán y en otras regiones del Mar Caspio, movilizando a sectores fundamentalistas islámicos, así también le han utilizado en Ucrania a los sectores, y que extrañamente acá se repite ejercicios que ya hemos visto en nuestro continente. Por ejemplo, estas ONG de derechos humanos que vienen de Europa, que analizan la situación y luego incentivan algún conflicto y ponen como un gran defensor de estos derechos a justamente a los aliados de la política imperial anglo-norteamericana. Evidentemente que allí hay un trasfondo político mucho más serio, ya Rusia lo ha aclarado varias veces. La población sigue siendo, atacada a través de los grandes medios de comunicación y a través de los medios sociales de comunicación para confundirla y hacer y permanecer ese estado de inquietud y de incertidumbre que permite a estos poderes seguir insistiendo en la desestabilización de cualquier régimen que no le es favorable a sus bajos intereses.
Claro. Seguro. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele, nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece.
Sí, nos vamos a encontrar el próximo domingo, pero antes de eso te quiero decir que habrás leído ya el asunto de que en el Congreso de Estados Unidos instan a que se preparen la guerra contra China.
Sí, señor, perdón, sí, usted tiene razón, no lo despido nada y hablemos de este tema. Porque inclusive hubo un enfrentamiento entre la Armada China y la Armada de Estados Unidos.
Exactamente, Norberto.
En aguas internacionales, sí, señor.
En aguas internacionales del mar chino.
Sí.
Esto ocurrió el 5 de diciembre, entre un buque misilístico norteamericano que venía de operar en Filipinas y una nave de guerra china que formaba parte de un convoy de un portaavión chino. En el mar de China se cruzaron, se interceptaron las naves y hubo momentos de alta tensión, pero eso fue, una finta para ver cómo serían las reacciones. Lo interesante es que ha habido una audiencia de los analistas de defensa que tiene el Pentágono en la Cámara de Diputados y Senadores de Estados Unidos, en su Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, para ser preciso. Y allí han dicho con gran claridad que Estados Unidos debe prepararse para un conflicto armado en los próximos años con la China popular. A todo esto también hay que agregar de que Japón ha virado en fuertemente en su actitud pacifista de los últimos 40, 50 años, especialmente después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, y ha puesto como un programa nuevo que se centralice su política en la amenaza china a Japón. Uh-huh. Por lo tanto, ahí vemos un cierre. No nos olvidemos que está Corea del Sur, también un gran aliado de Estados Unidos con grandes bases militares, que cierran por el lado del Pacífico este el mar a China. Uh-huh. Y China sabe perfectamente eso. Por eso los viejos analistas políticos y geopolíticos hablaban de que China iba a ser tratada de ser cercada, uh-huh, con una serie de bases y llevarla a un conflicto por parte de Estados Unidos como una de las formas que tiene de tratar de impedir bajar del escalón de máximo poder mundial que tiene en la actualidad en declinación.
Claro. Carlitos, con relación a esto, ¿qué importancia tienen esos islotes, esas islas, pequeñas islas, por las cuales teóricamente serían el motivo de la disputa entre China y Japón, y que acá, heroicamente, la Armada de Estados Unidos sale en defensa de Japón? ¿Por qué Japón se están aliando con Estados Unidos para ir contra China por estas islas, aparentemente?
Sí, las islas son una argumentación, porque las islas son tres islotes, como vos bien dijiste, uh-huh, deshabitados, con nula importancia económica, pero sí con gran importancia política, estratégica, desde el punto de vista de que, bueno, Japón, todos sabemos que la gigantesca derrota en la Segunda Guerra Mundial le cercionó mucho territorio, por ejemplo, con el norte, con las islas Sakhalin, que limita en esa época con la ex Unión Soviética, que cayeron bajo la órbita de Rusia y están todavía bajo el control ruso. Los japoneses jamás aceptaron esa amputación. Con relación hacia el sur del archipiélago japonés, una serie de islas le fueron arrebatadas y pasaron a formar parte de otros países de la zona. Y bueno, y Japón, ante la debilidad, no reaccionó. Hoy en día, Japón ha vuelto a resurgir, ya no solo como potencia económica tecnológica, sino que también como una potencia militar, porque se habla muy poco del despliegue militar de japonés, porque realmente hasta hace años atrás era escaso el PBI que se usaba en el tema de las fuerzas de autodefensa, como se la denomina a las fuerzas japonesas. Pero en los últimos años ha habido un vuelco, evidentemente, que para mí también tiene mucho que ver el tema de la economía. Todos sabemos que la economía, cuando empiezan el rearmamento, empiezan a mejorar su situación económica local, y en ese aspecto Japón ha hecho fuertes inversiones en el tema de fuerza aérea, marina y en incrementación de sus unidades militares, que hasta hace poco eran escasísimas. Uh-huh. Y a partir de ese momento, los nuevos primeros ministros japoneses han empezado también una especie de replanteo de su política exterior con relación a China, por un lado, con quien mantiene un conflicto de larga data, por la guerra que lleva adelante Japón contra China. Y bueno, aquí estamos en este nuevo marco. Entonces, uh-huh, como Japón sigue siendo un gran satélite de Estados Unidos, ¿me escuchan?
Sí.
Bien, como Japón sigue siendo un gran aliado estratégico de Estados Unidos, evidentemente que Estados Unidos va a apoyar todas sus acciones. No es el mismo caso, creo, que con la isla de Taiwán. En Taiwán hay el conflicto puede también profundizarse, pero creo que ahí Estados Unidos no va a poner todo sus no va a poner todas sus fichas, pero sí con Japón, sí con Filipinas, donde ha ampliado ahora su presencia, y no solamente humanitaria por el asunto del último tifón, sino que a través de las nuevas bases militares.
Sí.
Y, por supuesto, acuerdos en todo el sudeste asiático para impedir que la flota, no solamente la militar, sino la comercial, China, tenga facilidades, empiece a tener dificultades en el desarrollo de su potencialidad económica. Uh-huh. Y eso también puede llevar a una nueva chispa en los conflictos en los próximos años. Por eso esto que estos analistas de defensa del Pentágono es para tomarlo muy seriamente, porque es una demostración clara y concreta de lo que también venimos siempre diciendo en tu programa,
sí,
que en los próximos años el enfrentamiento era asiático angloamericano. Y allí se está confirmando estos anticipos que venimos dando desde hace años, porque es el nuevo escenario de la conflictividad y el nuevo escenario de bélico que se prevé.
Carlitos Pereira Méndez, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Te mandamos un fuerte abrazo con el agradecimiento de tu participación en el día de hoy.
Gracias, un abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Méndez con su columna de Geopolítica.